Tenemos visitas en nuestro estudio, le damos la bienvenida a Marcelo Medrano, él es abogado de Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuente Alba, también es abogado de la PDH Neuquén. ¿Cómo te va, Marcelo?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, estuvimos charlando ayer bastante con Sandra Rodríguez y nos contaba de la particularidad de la causa Fuente Alba 2, de la que está atravesando, que es una situación favorable que no se dio nunca a lo largo de estos tristes 14 años.
Sí, así es. Por ahí, para la audiencia, un poco repasar esto, hubo un requerimiento inicial allá por el 2008, un requerimiento de un fiscal que dijo que era Richard Trincheri, que luego se convirtió en juez, que dijo básicamente quiénes eran los imputados de lo que se denomina el Fuente Alba 2, que es la cadena de responsabilidades previa y durante ese día en la ruta, ese 4 de abril de 2007. Y luego de ello fue todo un transcurrir sin apoyo de la fiscalía. Nunca hubo apoyo de la fiscalía en términos integrales ni tampoco en términos de política criminal, que es un poco lo que le dolió durante todo este tiempo a Sandra, y un cuestionamiento también que se le puede hacer al Poder Judicial. Luego del fallo de la Corte Suprema en el 2019, que le dice básicamente al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén que había que continuar con la investigación, con la causa Fuente Alba 2, y del fallo del Tribunal Superior de Justicia, que indica que hay que readecuar el proceso porque en el medio cambió el Código Procesal Penal. Son otras las reglas de aplicación hoy tanto para la investigación como para un juicio. Hace dos semanas un juez de garantías, a partir de el planteo que hace la querella, o sea, nosotros, en nombre de Sandra, los abogados, que somos yo y Ricardo Mendaña, con el acompañamiento de la fiscalía, ese es el dato saliente, pedimos que se pueda reabrir la investigación y el juez de garantías nos hizo lugar. Con lo cual hoy estamos en una etapa, independientemente de las impugnaciones o los recursos que hagan las defensas, que ya lo adelantaron que lo iban a hacer, de 4 meses para poder continuar con la investigación, con la idea de llegar obviamente a un debate oral y público por las responsabilidades de los que eran 15 imputados, que antes se llamaban los 15, por ahí es bueno recordar que son 14 porque Pascuarelli, que era justamente el subsecretario de seguridad de Sovich en el gobierno de Sovich, falleció, con lo cual quedan solamente los 14 imputados policías en esa causa.
¿Por qué crees que siempre se preservó al ex gobernador Jorge Sovich de esta situación? ¿Crees que hubo alguna cuestión corporativa, político-judicial que impidió o que sigue impidiendo que se pueda investigar el accionar del ex gobernador?
Yo creo, esa es una pregunta complicada. A ver, está buena la pregunta. Yo creo que hubo, digamos, uno puede analizar eso como compartimentos estancos. Hubo cuestiones procesales, hubo cuestiones vinculadas al funcionamiento del Poder Judicial, hubo cuestiones de tratamiento diferenciado a la policía y al poder político. O sea, cada una de estas aristas tiene distintos componentes de análisis. En el fondo me parece que subyace la enorme dificultad para investigar al poder y concretamente a quien era en ese momento el gobernador, que es bueno recordar también que en esa época una forma de garantizarse la impunidad de Sovich fue la colonización directa que él hizo sobre el Poder Judicial, con lo cual él no solamente era gobernador, sino que había diseñado o intentado diseñar, no en su totalidad porque eso no se puede, pero mucha de la gente que en ese momento intervenía respondía a los intereses de Sovich y habían sido designados en esta etapa de Sovich gobernador. Uh-huh. Sovich con pretensiones nacionales de ser presidente, escalada nacional. O sea, hay una serie de condimentos, pero sí hay dificultades enormes para investigar el poder, y me parece que en este marco hay que analizar lo de Sovich. 14 años después, la realidad es que Sovich está desvinculado de este proceso. Uh-huh. Y que este lema, podemos decir, porque no creo que sea una frase de él sabe que esto no terminó, que está dirigida directamente a él, tiene que ver con poder acreditar las responsabilidades en este segundo estadio político-policial en la ruta ese día. Ahí recordemos que estaba el jefe de policía, subjefe, jefe de operaciones también en la ruta, para poder continuar, no sé cómo, porque hay que pensarlo, tenemos una intuición de justicia de lo que puede llegar a pasar, que es que el principal responsable político y el que ejerció la orden directa de esa represión tremenda que dio como consecuencia el fusilamiento de Carlos no puede quedar impune. Así que bueno, esa es un poco la idea futuro.
Claro, esa era la pregunta que te quería hacer. ¿Qué esperanzas tienen ustedes que efectivamente se llegue a alguna condena importante, no?
En esta etapa, digamos, sí, nosotros vamos a intentar investigar y tener todas las pruebas para conducirnos a un debate oral y público con los imputados que hay hoy.
Sí.
De tener una condena favorable, veríamos la posibilidad de llegar a Jorge Omar Sovich, teniendo en cuenta el tiempo que transcurrió y que también la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén enmarcaron el fusilamiento de Carlos Fuente Alba como una grave violación de derechos humanos. La grave violación de derechos humanos tiene la particularidad que, si bien no es que no se aplica el tiempo de investigación, de juicio y castigo, tiene otros condimentos que son, no quiero decir más importantes, pero tan importantes al menos como ese, que tienen que ver con el derecho a la verdad de las víctimas, con el derecho a la verdad de la sociedad toda, con la garantía de no repetición, que significa que pueda haber una posibilidad de juzgar a los responsables para que la sociedad comprenda que hay determinados actos que no son tolerables y por eso tiene que ver el juicio y castigo. O sea, tiene un montón de condimentos que tienen que ver con los derechos humanos, la grave violación de derechos humanos, que podrían aplicarse para una investigación y un eventual juicio a Jorge Omar Sovich, con todas las dificultades que esto tiene después del tiempo que pasó. Por eso es una esperanza que uno siempre tiene, pero también hay que ser realista con los códigos que jugamos, con el poder judicial que jugamos y sobre todo con el tema del transcurso del tiempo. Pero sí, desde ya que lo vamos a pensar y lo vamos a intentar.
Digo, mientras te escuchaba pienso, probablemente los si esto avanza, incriminen los mismos actores que se están investigando ahora al exgobernador, ¿no? Es una posibilidad.
Es una posibilidad. Uh-huh. Es una posibilidad, sí.
Uh-huh. Pensaba también en los tiempos, ¿no? Lo remarcaste un montón. Son 14 años. Vamos a hablar seguramente ahora de los juicios de lesa humanidad, de la Escuelita 7. Muy difícil ver a la justicia con esta lentitud, ¿no? Digamos, es imposible no hablar de una reforma, uh-huh, no pensar que algo funciona mal, ¿no? 14 años del fusilamiento de Carlos Fuente Alba, 45 años del último golpe de Estado, y todavía estamos con los juicios. ¿Qué reflexión te merece esto?
Es otra vez es complicado, porque hay que hacer como un puente con el tiempo, y esto por ahí está bueno pensarlo, no para hacer categorías conceptuales muy abstractas, pero digamos, entre los delitos comunes, que son los que habitualmente suceden, puede haber una escala superior que sería la grave violación a los derechos humanos, uh-huh, que generalmente tienen que ver con violencia institucional. No necesariamente, pero grave violación a los derechos humanos es como una categoría de análisis distinta que los delitos comunes. Y después de la grave violación de derechos humanos están los delitos de lesa humanidad, que tienen otras particularidades. En lesa humanidad ya está... si bien los defensores lo siguen planteando, la cuestión del transcurso del tiempo, hay innumerables fallos de Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Suprema, y hasta diría una tradición jurídica y cultural que dice que estos hechos se pueden seguir juzgando a pesar del transcurso del tiempo. Con lo cual, el análisis categorial del delito de lesa humanidad es otro. Lo que tiene el lesa de complejo es que, o sea, de nuevo, podemos estar 3 horas hablando de lo complejo del LESA. Es que hay un deterioro de la prueba, obviamente. Si bien se ha trabajado muy bien la prueba que hay, que se pudo conseguir, y hay una relevancia fundamental al testimonio de las víctimas. Ahora bien, cierto es también que 45 años no solamente se mueren los imputados, sino que también se mueren las víctimas. Con lo cual esa prueba intensa en el debate, que es la declaración de la víctima, por ejemplo, en este último LESA que se está haciendo ahora en Neuquén, estamos viendo eso. Son personas muy grandes que han pasado por mucho dolor, algunas han declarado ya muchas veces. Los más jóvenes tienen más de 60 y pico de años. Entonces, digamos, hay una dinámica ahí compleja. En el caso de Carlos Fuentealba, el transcurso del tiempo yo se lo atribuyo directamente a los recursos o los mecanismos que el poder se garantiza o garantiza para que precisamente transcurra el tiempo sin que se pueda hacer un debate oral y público en forma rápida para juzgar a los responsables. Acá hay unos mecanismos de poder que por ahí pueden tener una similitud con el tema de lesa humanidad, pero me parece que en términos políticos hay ahí como unas diferencias.
Sí, y nadie deja de valorar que se hagan los juicios que se hacen en la Argentina, que no se hicieron en casi ningún lugar del mundo, ¿no? Esto también es cierto. E incluso pensaba por lo que charlábamos antes sobre el testimonio de Dora Seguel, por ejemplo, que se animó a hablar de abuso sexual, de violación, digamos, después de mucho tiempo. Eso se puede juzgar ahora. Y por ahí no se hubiese juzgado hace muchos años, ¿no? Es una manera de verlo, que en realidad es compleja. Pero bueno, estamos presenciando esto, ¿no? Delitos sexuales por primera vez juzgándose en un juicio de lesa humanidad.
En Neuquén, exactamente. Uh-huh. Sí, ahí también es otro análisis complicado, porque me parece que ahí hay como varias vertientes para pensarlo. Hay una evolución en términos de testimonio, de cómo declaraban las víctimas. Y por ahí, esto lo saben más los historiadores, pero uno puede ser analítico en cómo iban evolucionando los testimonios, y había como una primera etapa donde se negaba la militancia, se intentaba tener testimonios asépticos y neutrales. Algunos lo denominaban los jóvenes idealistas, que no digo que no lo sean, pero se quitaba todo componente militante, digamos. Después hubo como una segunda etapa, si se puede decir así, donde había una referencia explícita a las organizaciones en las que se encontraban involucradas las víctimas, o no, porque recordemos que no todas las víctimas y los 30.000 compañeros desaparecidas y desaparecidos necesariamente estaban en organizaciones. Había muchos estudiantes, había gente de clase trabajadora, había personas que en términos partidarios estaban ajenos por ahí a lo que sucedía. Esto tuvo de tremenda la dictadura, ¿no? Y una tercera etapa donde la víctima en general empieza a hacer más referencias explícitas a su vida individual, a su participación individual, a lo que sucedió en el cuerpo, en el alma, en el corazón, a partir de una reconstrucción de lo que le pasó. En esto hubo una evolución. Obviamente, la vertiente de igualdad de género y todo lo que tiene que ver con el feminismo reivindica el cuidado del cuerpo, que en el 84 en adelante no era una materia pendiente y una materia que estuviera sobre la mesa. Y también una evolución, creo yo, desde estas vertientes en términos culturales también y jurídicos, de decir, los delitos sexuales no son parte del tormento, tienen una entidad diferencial, tienen una entidad propia. En el caso de las mujeres en particular, de nuevo esta cosa del abuso y de la persistencia de decir, nosotros no solamente somos los dueños de tu vida, sino que también somos los dueños de tu cuerpo.
Claro, en términos de disciplinamiento, ¿no es cierto?
Exactamente. Entonces me parece que ahí cobra una entidad particular y propia esto de separar los delitos sexuales de los tormentos, que digamos, una entidad distinta. Los tormentos de por sí son tremendamente graves, pero a mí me parece que hay una evolución social en eso. No es solamente en el marco de los juicios, sino que los juicios replican o representan algo que comenzó antes. Muchísimo esto tiene que ver el feminismo, que yo creo que definitivamente es la revolución más importante por ahí a la que estamos asistiendo. Por eso me parece que hay como un entramado ahí que es bastante piola, y en ese esquema Dora Seguel va a contar, independientemente de los tormentos físicos, psíquicos. Recordemos que a Dora le desaparecieron una hermana y además otra hermana se murió. Las tres hermanas Seguel fueron víctimas directas y tremendamente agredidas por la dictadura. Su relato particular en relación al abuso del cuerpo de Dora, al menos en dos oportunidades. Así que me parece que lo de Dora es como iba a decir una luz, no es una luz porque realmente es muy triste y doloroso, pero es como una señal de algunas cosas que cambiaron, creo yo, para bien, y el valor de, acá hago puente, el valor de Sandra reivindicando 14 años la figura de Carlos y bancándose todos los atropellos y siguiendo adelante, y el valor de Dora exponerse de esa manera para contar lo que le hicieron, que es tremendamente triste. Me parece que hay ahí como un puente de lucha de dos mujeres con particularidades propias y con escenarios distintos y experiencias distintas que nos van indicando un camino de lucha, de luz, de construcción, de modificación de los paradigmas culturales, de feminismo a full, de protección del género. Bueno, me parece, me excedí en la respuesta, pero parece que ahí hay un puente piola.
Y las dos con esa claridad, ¿no? Porque los testimonios de Dora Seguel son tremendos, son tremendos, pero los cuenta con una lucidez y con una firmeza en sus convicciones de antes, que siguen siendo las mismas de ahora, pero además en la crudeza del relato. Y por otro lado, esto que decís de Sandra, ¿no? El valor y también la claridad para seguir adelante con esta lucha.
Exacto. Sí. Ahí me parece que hay algo piola para pensar, que yo no intento aprender, intento escuchar, intento no quebrarme, a veces me quiebro, leo bastante, escucho. Y ahí hay un tema que es muy difícil pensarlo y sentirlo, pero muy interesante e importante para esto del mundo mejor, de transformar los esquemas de pensamiento, de transformar las culturas, que tiene que ver con esto de poder trocar o transformar ese dolor tremendo, enorme, impermanente en lucha. ¿Cómo se hace eso? Es digamos, una temática que trabajó mucho hijos e hijas de desaparecidos. ¿Cómo haces con ese dolor profundo que te persigue, que no es un dolor que se va, no es el dolor de piernas que uno tiene un día y a la semana se le pasa? Es un dolor permanente con el que vos te levantás y te acostás. ¿Y cómo haces para sobrevivir a partir de transformarlo en una lucha, en una pelea, en la que fuera? No estoy hablando de militancia permanente. En el caso de Sandra y de Dora está claro. Pero de cómo hace la gente para transformar es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Hay quienes dicen que es la única manera de sobrevivir de la manera más integral que se puede. Siempre con el se puede, como dando por sentado que la plenitud después de eso no existe. Bueno, eso es a mí algo que siempre me detonó pensar y que me llama mucho la atención.
¿Y a vos cómo te afecta eso? Digamos, de estar siempre trabajando en estas cuestiones, porque es cierto que son personas que contagian valor y muchas otras cuestiones, pero también hay un dolor, esto que vos decís, un dolor permanente en esas situaciones. Pienso que en los médicos que trabajan, no sé, con gente, enfermos terminales. Uno piensa, ¿cómo hacen para vivir con eso? ¿No? Bueno, lo asimilan de alguna forma. ¿Vos cómo haces para vivir todo eso?
El espacio de terapia.
Muy bien.
No sé. A veces lo llevo bien, a veces lo llevo mal. Tengo un principio, no terapéutico, sino político, que tiene que ver con pensar que yo puedo darle una mano a gente que sufrió mucho más que yo. Yo no tuve una mala vida. Y puedo darle una mano a gente que pasó por cosas atroces. Yo no, digamos, jamás me pondría o llegaría al punto de ponerme en el lugar de Sandra Rodríguez o de Dora. Entonces digo, yo soy un instrumento para que ellas puedan tener alguna herramienta para salir adelante. Y después creo que me salva el amor, definitivamente. El amor de mi compañera, de mis hijos, de mi vieja, de mi viejo, de mi nuera porque tengo una nuera ahora, así que muy copada, de mis amigos, de los compañeros, de la gente que está alrededor. Me parece que eso es enorme. Inclusive una anécdota, que bueno, esto, Esteban, esto es más de hombres, perdón, pero el 24 para mí fue un día muy particular porque además un hijo me regaló un árbol y ahí volqué. Y había fútbol. Y un amigo del fútbol me dice, relajá y venite al fútbol. Y yo dije, 2 horas que vaya a jugar, también está bueno. Había un montón de actividades, el 24, el teléfono. El amor, ahí en el equipo en el que yo juego, obviamente hay distintas ideologías, distintas realidades, distintas historias, trayectoria. El amor que me dio esa gente cuando yo llegué, que vinieron a abrazarme por el 24... y a decirme cosas, ya está, el 24. Lloré un ratito, es cierto, después jugué a la pelota, pero me parece ahí de nuevo que hay una trama de amor que a uno le permite y de conciencia política de que puede dar una mano a los que sufrieron mucho.
Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo. Recordanos cortito, porque nos tenemos que ir a las noticias, el Zoom que van a hacer el domingo, va a estar Zaffaroni, va a estar Marcelo Gagliardo, va a estar Sandra Rodríguez.
Va a estar Sonia Lesso y voy a estar yo. A las 20 horas se busca el YouTube. Lo han difundido bastante, pero cualquier cosa está en la página de Aten y en la página de Cetera para ingresar a partir de las 20 a la jornada.
Marcelo, te agradecemos muchísimo que hayas venido también al piso.
No, por favor, gracias a ustedes. Un placer de verdad.
Marcelo Medrano, abogado de Sandra Rodríguez, abogado de la PDH. Nos vamos a las noticias.